En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Transmitimos en vivo desde la Universidad de El Salvador. Julio Maldonado les saluda. Mencionamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, decretó en 1994 que cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para este año, la celebración está enfocada en el derecho de los pueblos originarios a la educación. No alcanzaremos los objetivos de desarrollo sostenible si no abordamos las necesidades educativas de los pueblos indígenas, dijo el secretario general Ban Ki-moon en esta fecha. En Opinión Universitaria vamos a analizar este tema y para ello tenemos con nosotros este día a Alfredo Rivera, él es técnico del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, conocido como CECENIS. ¿Cómo está? Bienvenido, Alfredo.
Bueno, buenos días, Julio. Gracias a YSUS por abrir esta puerta grande que es la voz del alma mater.
Coméntenos por qué se celebra en El Salvador esta fecha como es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Para empezar, digamos, esta celebración, bueno, nosotros lo tomamos como celebración en el sentido de que los pueblos indígenas estamos acá, estamos vivos, estamos fortaleciendo, digamos, nuestro tejido comunitario en diferentes partes del país. Y digamos, las Naciones Unidas decidió establecer el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta fecha nos reunimos todas partes del mundo, digamos, para posicionar, para visibilizarnos, digamos, y conmemorar. Creo que ahí viene un dato interesante, que ese día se estableció para conmemorar la primera sesión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Creo que es un paso importante, o sea, los pueblos indígenas han venido trabajando, digamos, a nivel de la ONU desde muchos años. La ONU tiene un convenio que es el convenio 107, en donde los pueblos indígenas se ven reflejados ahí. Este convenio ya fue suplantado por un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, este convenio lo adoptó las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, los estados que conforman las Naciones Unidas en 1989, y digamos, en El Salvador todavía no se ha ratificado. Entonces, digamos, son como una paso, son datos pendientes, digamos, a nivel internacional. Bueno, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, El Salvador la ha adoptado. Entonces, estamos viendo, digamos, un proceso dentro de lo que cabe en el diálogo para construir un plan nacional de pueblos indígenas. Entonces, han habido pasos importantes, digamos, por lo menos en los últimos 20 años a nivel mundial sobre los derechos de pueblos indígenas. Entonces, digamos, ya son los estados los que tienen que dar, digamos, cabida para que estos instrumentos internacionales puedan ser aplicados.
Si hablamos de esta conmemoración y al referirse a esta fecha, ¿nos puede explicar si es bueno mencionar que es pueblos originarios o pueblos indígenas?
Es una discusión que dentro de las Naciones Unidas está saldada del 1976. Los pueblos indígenas se reunieron, digamos, a nivel global, y decidieron ponerse pueblos indígenas en el sentido de crear un marco de leyes, un marco regulatorio de leyes que nos identificara, digamos, es un nombre. Entonces, cuando estamos dentro del marco de la reivindicación de derechos, es importante reivindicar pueblos indígenas, aunque internamente existe, digamos, bueno, somos originarios, somos nativos, somos naturales. Entonces, creo que ahí hay que hacer la diferencia, esa sería la clave. Cuando estamos reivindicando nuestros derechos, somos pueblos indígenas. Los instrumentos internacionales de protección de pueblos indígenas están con el nombre de pueblos indígenas. Digamos, está la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Entonces, hay todo un marco regulatorio en donde, digamos, los estados tienen que armonizar el marco jurídico internacional con el marco jurídico nacional. Entonces, por eso, digamos, llevamos un proceso ahí de lo del artículo 63, en donde establece pueblos indígenas. Dentro de la asamblea hubo bastante discusión con respecto a pueblos indígenas, poblaciones indígenas, pueblos originarios, poblaciones originarias, pero digamos, si retomamos los instrumentos de protección a pueblos indígenas a nivel internacional, es pueblos indígenas. Pues.
¿Cómo el gobierno de El Salvador puede crear políticas públicas para que los pueblos originarios o los pueblos indígenas tengan sus derechos como tales?
Bueno, yo creo que aquí lo primero que debe de haber, digamos, es un acercamiento, un diálogo entre, digamos, el Estado mismo y los pueblos indígenas. Cabe resaltar de que en el 2010, con el presidente Funes, se le entregó una agenda de la Madre Tierra, le llamamos, en donde, digamos, tenía diferentes aspectos en donde el Estado o el gobierno en ese momento podría ayudar a los pueblos indígenas, digamos, con diferentes actividades o institucionalizar un espacio para pueblos indígenas. Entonces, ha habido una apertura desde el 2009, digamos, la petición de perdón que hizo el presidente Funes, un 12 de octubre del 2010, si no mal recuerdo, fue uno de los actos. Entonces, de ahí, digamos, vino en el 2014, hubo una conferencia mundial de pueblos indígenas, en donde El Salvador adoptó ese documento final. Digamos, es otro instrumento de protección a pueblos indígenas, en donde está relacionado con la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Esta declaración del CMPI, le llamamos, es la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, es para que los estados creen un plan de acción, un plan nacional sobre pueblos indígenas. Entonces El Salvador en el 2014 adopta este documento en donde la finalidad es viabilizar un plan. Pero ¿cómo se realiza este plan? Este plan debe de tener por lo menos ciertos componentes, si se puede decir así, de discusión, diálogo, consenso, para que se ponga en marcha, digamos, un plan nacional en las diferentes áreas donde, digamos, puede trabajar el Estado con los pueblos indígenas. Entonces El Salvador adopta este documento y es a partir de 2014 en donde pasan dos cosas: reforma constitucional y la adopción de este documento. Y ahí, digamos, es donde parte un proceso de diálogo con el gobierno, en donde el año pasado se empieza a elaborar este plan. Ya con las instituciones referentes, bueno, está Secultura, quien ha también tomado, digamos, como la batuta en esto, también es Cancillería en el área de desarrollo social. Ellos también están bastante, digamos, comprometidos. También está Elista con la licenciada Albanés. Ella también ha estado muy de cerca en este proceso. Y yo creo que vamos caminando. Ya vamos a contar cómo fue todo este proceso. Pero yo creo que aquí está la clave: cómo el Estado puede crear políticas públicas para pueblos indígenas, ya que estos deben de tener, digamos, ciertos componentes especiales para pueblos indígenas. Con respecto al idioma, podemos decir, el idioma puede crear una política para no solamente el náhuatl. Tenemos el pueblo lenca que habla potón y el cacahuira que habla pisbi. Entonces, crear una, decir, digamos, vamos a declarar el náhuatl como idioma nacional, no se puede, porque también debe de tener el respeto, el conocimiento y reconocimiento que existen tres pueblos indígenas en El Salvador y cada uno con su propio idioma, digamos, para poner un ejemplo.
En el territorio se distinguen tres tipos de indígenas: nahuapipiles, lencas y cacahuiras. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Bueno, yo creo que son tres pueblos indígenas: el nahuapipil, lenca y cacahuira, como lo acaba de decir. Yo creo que la raíz de los pueblos se debe, digamos, bueno, a su propia identidad cultural. La raíz del pueblo nahuapipil es nahua, mientras que la raíz del pueblo lenca y pueblo cacahuira es maya. Entonces, digamos, hay, las especificidades de cada pueblo son, digamos, son muy propias. Entonces, desde ahí donde viene, digamos, este artículo 63 se trabajó para esto. O sea, esta reforma, el artículo 63 de la...
Y que ya incluye estos tres...
Que cuando se habla de pueblos indígenas en El Salvador, se habla de Nahuapipil, Lenca para... y Cacahuir. Uh-huh. Entonces ahí, digamos, su propio idioma, su propia forma de rezar, su propia espiritualidad, la propia cosmovisión. Entonces ahí es donde viene, digamos, que no se puede generalizar con pueblos indígenas, ya que... Y es de ahí donde entra otro concepto, que es la pluriculturalidad. O sea, El Salvador es pluricultural, en el sentido de que si bien existe una sociedad salvadoreña, existen pueblos indígenas con su propia cultura. Entonces, son, digamos, como conceptos que se tienen que empezar a manejar, digamos, en forma general. Y, digamos, primariamente con funcionarios y funcionarias que están dentro de cobertura hacia pueblos indígenas.
Alfredo, ¿cuál es el compromiso que tiene que tener cada uno de nosotros con los pueblos indígenas para proteger su cultura, sus derechos y mantener su idiosincrasia?
Yo creo que ahí, digamos, el compromiso, podemos decir, de la sociedad es el reconocimiento, y ese reconocimiento no debe de pasar porque ya en la Constitución dice que se reconocen, sino que es un proceso de reconocer de dónde venimos, respetar las propias formas de vida de los pueblos indígenas. No es exento cada uno y cada una de los salvadoreñas, en el sentido de que dentro de las familias existen los mayores, las abuelas, los abuelos, los bisabuelos, que digamos son los que han mantenido, digamos, ciertos aspectos de la misma cultura indígena, la propia forma de curar, en el sentido de que mira, tómate esta agüita, el chichipín se te sirve para esto. Todo eso es parte de, y lo practicamos diariamente, pero no estamos conscientes de la raíz de
nuestros
esas prácticas. Ajá, entonces eso, digamos, es como uno de los consejos que se le puede dar a la juventud ahora, del respeto a los mayores. Digamos, también uno de los valores dentro de los pueblos indígenas, que es, digamos, bastante remarcado.
¿Qué medidas se pueden adoptar para que las nuevas generaciones conozcan sobre los idiosincrasia de nuestros antepasados? Ahora la tecnología está siendo muy utilizada por los jóvenes y la mayoría tampoco están muy interesados en nuestra historia. Ese es el compromiso que debemos tener también los mayores en promover nuestra cultura hacia la nueva generación.
Claro, yo creo que, digamos, esto de tener el smartphone, de tener, digamos, la computadora, son herramientas que han adoptado, digamos, los pueblos indígenas, en el sentido de, digamos, crear radios online indígenas. Digamos, conocemos de otras experiencias en otros países donde una radio online indígena hablan en su propio idioma, pues hablan, digamos, los aspectos, cosas que están pasando en las comunidades. Entonces, digamos, no es ajena, digamos, esa tecnología a los pueblos indígenas, ya que es una herramienta de también visibilizarnos. O sea, existen, digamos, aplicaciones ahora, digamos, para aprender idiomas propios. Entonces, yo creo que hay esas nuevas generaciones, eso es, digamos, como lo más tangible que tiene. Entonces, también de nosotros es crear, digamos, esas estrategias de cómo llegar, cuáles son los valores, el idioma, digamos, la aplicación de la vestimenta del pueblo náhuatl, cómo era la vestimenta de Izalco y Panchimalco, eran diferentes, por qué la diferencia. Entonces, digamos, hay ciertos aspectos, ciertos puntos que se pueden hacer. O sea, la comunicación en el sentido de crear o adaptar, digamos, estas tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, no son ajenas, pues. Entonces estamos también acá en El Salvador creando también un proceso de fortalecer las comunidades en comunicación propia, en comunicación indígena.
Para ustedes, el uso de la tecnología no es mala, al contrario, le favorece para promover la cultura de nuestros ancestros.
Como se dice, es de doble filo, pero cómo vamos a utilizar, digamos, estas herramientas es bastante importante para nosotros. O sea, la comunicación de los pueblos indígenas no necesitaba alta herramienta, pero digamos en la actualidad existe.
Hay que aprovechar.
Tenemos el periscope.
Claro.
Entonces es eso, o sea, es adaptarnos y ver cómo nos visibilizamos. Esa, digamos, es como una de las palabras que igual, o sea, la apertura de este espacio es como sí, que estamos claro, haciendo los pueblos indígenas en este momento, digamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién estamos haciendo, digamos, por lo menos este proceso que es bastante importante, que el Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces ahí va, digamos, inmerso, digamos, este aspecto de comunicación, de salud, bueno, de derecho a la vivienda, también cómo utilizar las tierras en manera colectiva, cómo el Estado también direcciona el trabajo de pueblos indígenas. Entonces, son varios los aspectos de este plan que están contenidos en 5 ejes y cabal, lo de la comunicación está dentro.
¿El sistema educativo fortalece la historia de los pueblos indígenas o considera que necesita más proyección para fortalecer el proceso de enseñanza para la mayoría de las personas que desconocen comunidades indígenas?
Yo creo que aquí en el aspecto educativo lo importante es desaprender, en el sentido de que existe una historia, ¿no? O sea, ahí tenemos la historia del Salvador en 2 tomos, uno rojo y uno azul, que se los dan a secundaria. Pero, digamos, como sabemos, y es un aspecto bastante como espinoso, de que los pueblos indígenas tienen su propia historia y que no se ve reflejado en las historias nacionales dentro del aspecto, dentro del enfoque del sistema educativo actual. Entonces, no solamente la historia, pues, sino que también cómo estos valores de los pueblos indígenas deben de trascender comunidades a un aspecto nacional. Digamos, el respeto a los mayores.
La enseñanza de un idioma que mencionó.
La misma, cabal, lo del idioma.
Aquí tengo datos que solo 200 nahuablantes que tienen el náhuatl como lengua materna que hay en el país, según datos brindados por la Secretaría de Cultura.
Y aún así, digamos, ese dato, algo conservador. Hay más. En el sentido de que la historia que no se cuenta todavía afecta a los pueblos indígenas. En Izalco, digamos, el ejemplo, o sea, tenemos a una señora sobreviviente de 1932 en que todavía tiene miedo a hablar de esa etapa de su vida, estando pequeña. Lo mismo pasa con el idioma. Hay personas que lo hablan, pero no lo hablan en público. Está también ese factor. Estábamos en Santo Domingo de Guzmán, digamos, estaban unas señoras, estábamos en una reunión, las señoras estaban afuera, nosotros salimos ahí a comprar algo. Le preguntamos a la señora, mire, ¿y ustedes pueden hablar náhuatl? No puede, solo hablaban mis papás, mis abuelos. Nos damos vuelta y ellas empiezan a hablar en náhuatl. Entonces, digamos, hay aspectos en que, digamos, sí puede haber un censo, digamos, 200 personas. Considero que son
muy pocas.
Son pocas para, digamos, el porcentaje de población indígena. Eso es, digamos, otra deuda del Estado, crear, digamos, un censo focalizado a pueblos indígenas, o un censo donde lleve una pregunta pertinente a pueblos indígenas. O sea, no fue el caso del 2007, el último censo, que fue del 0.02%, y un año anterior había salido un 17% en la encuesta de propósitos múltiples, y en el censo del siguiente año sale el 0.02. ¿Qué pasó? Entonces ahí hay, habría que ver también, o sea, porque no solamente, digamos, es el náhuatl.
Sí, claro, ya, o sea, mencionábamos que hay otras.
El caso de del Potón y del Pispi, donde, digamos, se empieza, digamos, un proceso de revitalización del idioma en las comunidades lencas y en la comunidad cacahuil, en donde, digamos, ellos no partimos de cero, o sea, existen cartillas elaboradas por miembros de la comunidad indígena, pues. Y con ayuda también de la Universidad de El Salvador se han realizado estas cartillas. Entonces, partiendo de estas cartillas, se ha empezado, digamos, como un proceso ya de ir teniendo en mente otra vez cómo fortalecer el Potón del pueblo lenca y el Pisbi del pueblo cacahuil. Entonces, esto está dentro de este sistema educativo, y no solo del sistema educativo, sino que por lo general en el país se reconoce que solo hay náhuatl, o sea,
hay
más. Y todo, digamos, la ayuda, proyectos, se enfoca al pueblo náhuatl, dejando de lado, digamos, un pueblo lenca y cacahuil.
Es un compromiso que hay que retomarlo, tanto de responsables de las instituciones gubernamentales como también nosotros como sociedad.
Claro, entonces, digamos, ahí es donde entra, digamos, esa, bueno, debemos de tener apertura. O sea, nosotros fuimos educados dentro de la creación de una sociedad homogénea. Usted es salvadoreño, usted es mestizo, porque su piel no es tan así, sus ojos no son tan así, usted es chelit. Pero para ser, digamos, indígena no necesariamente es el porcentaje de sangre, sino que el porcentaje de conocimiento que yo pongo práctico. O sea, trasciende, digamos, lo físico para crear, digamos, la colectividad. Es otro de los valores, la colectividad, que no había mencionado, pero sí es importante dentro de un sistema individualista. Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo quiero tener... Mientras que los pueblos indígenas es lo colectivo. Hagamos esto para... Anteriormente se hacía, digamos, la producción agrícola era colectiva. O sea, las tierras eran colectivas. Entonces, hoy, digamos, es lo individual. O sea, es mi parcela, es mi carro, es mi teléfono, es mío.
La creación de leyes o normas para la protección de los pueblos indígenas es lo suficiente para reconocer sus derechos como tales, o considera que se necesita más de esto.
Yo creo que el Salvador ha sido uno de los países que más ha invisibilizado a los pueblos indígenas. Existe un proceso de elaboración de un plan de acción de pueblos, un plan nacional. Entonces este plan nacional es... Bueno, El Salvador lo adopta, El Salvador se responsabiliza. En la ONU se da, digamos, como un mandato que 6 países del mundo sean, digamos, como los pioneros en entablar una discusión, un diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas. Digamos, hay 2 países de Asia, 2 países de África y 2 países de Latinoamérica. Uno es Paraguay y el otro es El Salvador. Entonces, este documento ha sido, digamos, un esfuerzo de una consulta nacional de pueblos indígenas que realizamos el año pasado para, digamos, crear estos elementos en donde contenga, digamos, salud, vivienda, educación, en donde está emplasmado. Entonces, los ejes en que está enfocado este documento, primeramente es el fortalecimiento de las estructuras propias indígenas. Las comunidades necesitan, digamos, tener una estructura organizativa fuerte en donde, digamos, el Estado puede ayudar a crear estas condiciones, puede dar las condiciones. Asimismo, un marco jurídico reformado acorde a estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde, digamos, el presidente lo tiene que firmar y la Asamblea Legislativa lo tiene que ratificar.
Claro,
un proceso.
Es un proceso.
Digamos, como uno de los ejemplos, hoy tenemos el documento de la Organización de Estados Americanos, en donde ya existe un documento sobre derechos de pueblos indígenas. Está reciente, digamos, el mes pasado lo adoptó. Ahí están viendo todavía que hay algunas cosas que dicen que es retroceso, pero digamos es un proceso. Políticas interculturales, salud, vivienda, educación, por mencionar algunas. En esto, digamos, con respecto a la salud ya existe elaborada una política intercultural de pueblos indígenas en materia de salud. Hasta este momento, digamos, o sea, se llevó un proceso de consulta por los indígenas, digamos, los procesos normales que sigue para la elaboración de políticas públicas, y ese documento ya está, digamos, terminado. Solo falta la última parte, que es la firma de la señora ministra, para que después se siga los procesos del diario oficial
correspondientes para
a la salud.
Avanzar.
Sí, claro. Entonces, yo creo que esto es importante. Tenemos el aspecto de educación.
Luego que todo esto se establezca, ¿cómo ustedes van a desarrollarlo? ¿Se va a necesitar crear más comisiones o algo por el estilo para que echen a andar todo esto?
Yo creo que El Salvador es pobre en materia de derechos indígenas. Entonces, aparte de este plan, está, digamos, la elaboración de ciertos documentos. Bueno, ya tenemos algunas en los municipios, allí en Nahuizalco se tiene una ordenanza sobre pueblos indígenas. Hay una en Salco, hay una en Panchimalco, las cuales, bueno, algunas quizás no fueron tan abiertas en el sentido de incluir a la población indígena, pero ya están, solo es de revisar. Una ley secundaria sobre derechos de pueblos indígenas en El Salvador es necesario elaborarla. Bueno, ya empezamos desde el año pasado, también empezamos a elaborar esa ley secundaria. Todavía no está terminada, les hacen falta ciertos aspectos, información, todo. Ese andamiaje de ese marco jurídico nacional es importante elaborarlo. O sea, y también, no de nosotros, sino que con el acompañamiento también podría ser del gobierno, de las estructuras municipales, gobiernos municipales. Es toda una interrelación. O sea, los pueblos indígenas no lo pueden hacer todo. Pues, entonces, también se necesitan de otros actores para cómo se va a poner en marcha, digamos, todo esto. Yo creo que se debe de terminar de elaborar este plan, crear, digamos, una institucionalidad. El que sigue es tierras, territorios y sistemas productivos propios, o sea, cómo fortalecemos la producción propia. En Guatajiagua tenemos el barro negro, Santo Domingo de Guzmán tenemos el barro rojo, los telares de Panchimalco, el tejido de Nahuizalco, de Petate. ¿Cómo fortalecemos eso? O sea, tenemos todavía ese conocimiento de realizar. Y digamos, el último eje es, digamos, redireccionar la institucionalidad del Estado para adecuarlo a este nuevo marco de relaciones. O sea, esto que estamos haciendo acá es inédito. Y aparte de ser inédito, somos el único país de los 6 que te mencioné a nivel mundial que estamos más avanzados en el mundo.
¿Cómo no estarán los demás?
Han tenido problemas, el tamaño del país es mucho más grande, digamos, hay, digamos, entre que me gusta este gobierno, no me gusta. Entonces, ellos llevan sus procesos. Nosotros estamos
caminando lento.
Caminando. Esto lo fuimos a presentar, digamos, estos avances se fueron a presentar a las Naciones Unidas hoy en mayo, con una delegación a las Naciones Unidas a presentar los avances, digamos, no solamente por los indígenas, sino que acompañado por el gobierno, el Estado, digamos, por medio de Cancillería. Entonces, es importante el gobierno, bueno, por una parte se responsabilice y otro que está asumiendo, digamos, ese rol de poder crear, digamos, todo este marco que ayuda en gran medida al desarrollo de los pueblos indígenas.
Se celebró en la Plaza del Divino Salvador del Mundo la reunión para que representantes cacahuiras, lencas y nahuapipiles celebraran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecidas en 1994 por las Naciones Unidas. La Secretaría de Cultura de la Presidencia coordinó dicha actividad a través del Departamento de los Pueblos Indígenas, el Consejo Coordinador Nacional de Indígenas Salvadoreños, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Alcaldía de San Salvador. A la conmemoración se sumaron danzas de los negritos y otras actividades. ¿Nos puede mencionar cómo estuvo esta actividad que ustedes coordinaron también para celebrar este día?
Como decía anteriormente, los pueblos indígenas no lo pueden hacer todo, pues, o sea, debe de haber, digamos,
una coordinación con otras
instancias. Una palabra, coordinar, o sea, coordinar, hablar, dialogar. En donde, digamos, instituciones del gobierno apoyaron en esta actividad, en donde se esperaban, digamos, 1,000 representantes de las comunidades indígenas. Pero, digamos, este proceso de elaboración del plan, hay todo un ambiente que favorece a los pueblos indígenas en estos momentos, que contamos con más de 2,500 personas en El Salvador del Mundo. Creo que fue una celebración, hubo danzas. También estuvo la parte protocolaria, como los representantes del gobierno, como representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, apoyan, digamos, o han apoyado, digamos, también esfuerzos de los pueblos indígenas.
¿Qué actividades hubo, aparte de estas actividades protocolarias que se mencionan?
Primeramente, cuando hacemos una reunión, ya sea pequeña o con bastante gente, como fue lo del 9 se inicia con una invocación espiritual. O sea, hay que pedirle permiso a los mayores, los entes espirituales, para que, digamos, la actividad sea, digamos, lleve a buen término. Entonces se inició con una ceremonia donde, digamos, ofrendaron ciertos elementos las personas que iban a estar en el acto protocolario. Tuvimos con la presencia del señor vicecanciller, licenciado Carlos Castaneda, la presidenta de lista, Carla Albanés, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, también de instituciones de la ONU, como ONU Mujeres, también acompañado a mujeres indígenas en este proceso, y del FIDA. El FIDA está apoyando bastante este proceso y de la FAO también. Entonces hubo bastante, digamos, el ambiente, digamos, ese colorido, esa alegría que caracteriza a los pueblos indígenas estuvo, digamos, presente en esta celebración del 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Cada día se incrementa la contaminación del planeta Tierra. El clima ha cambiado debido a las altas temperaturas. Se explota el recurso agua, se contamina debido a las actividades del ser humano. ¿Y qué se espera en ese sentido para los pueblos indígenas? Ya que la madre tierra para ellos es muy importante. Y en un periódico local mencionan que se necesita 1,6 planetas como la Tierra para cubrir nuestras necesidades.
Aquí es bien importante tener en cuenta de que, digamos, en las áreas protegidas a nivel centroamericano están los pueblos indígenas en estas áreas protegidas. Entonces, nosotros a nivel centroamericano está el Consejo Indígena de Centroamérica, donde coordina con instancias centroamericanas como el Sistema de Integración Centroamericano, en donde tienen posiciones a nivel global como la Conferencia de las Partes, que son la COP, donde los estados deciden qué hacer con qué acciones van a tomar, qué medidas van a tomar con respecto al medio ambiente. Entonces, hay un caucus global, hay una reunión global de pueblos indígenas en donde se ha posicionado eso, donde los derechos de los pueblos indígenas deben de estar presentes en estos documentos globales y más aún concernientes a la madre tierra. Entonces, también hay que aceptar que la madre tierra es un ente vivo que nos da vida. Entonces, existe, digamos, una ley de la madre tierra. Entonces, hay que, digamos, ver cómo este mundo se armoniza con la madre tierra. Cómo los seres humanos se armonizan con la madre tierra, que es, digamos, uno de los conceptos y prácticas básicas de los pueblos indígenas, que es la armonía entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos.
Alfredo, hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por haber acompañado en esta oportunidad el programa Opinión Universitaria.
Bueno, gracias por la oportunidad y esperamos que sigamos hablando de este
tema. Claro, vamos a seguir invitándolo, ya que es un tema que también nos compete como sociedad y como Universidad del Salvador.
Bueno, muchas gracias.
Agradecemos también a Renato Jaén, que estuvo atento en los controles para transmitir Opinión Universitaria, y se despide de ustedes Julio Maldonado. Será hasta el próximo programa. Que nos escuchemos. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.